La izquierda abertzale presentó el pasado domingo un documento titulado Viento de Solución, que pretende fijar las coordenadas de la transición de un escenario de violencia a otro de paz justa y duradera. Este nuevo paso unilateral se hace aportando instrumentos que puedan ayudar a la resolución definitiva del llamado conflicto vasco y haciendo también autocrítica de posiciones mantenidas históricamente. La presentación del documento Viento de Solución se llevó a cabo en el Kursaal de la ciudad de Donostia. El documento de la izquierda abertzale pretende fijar algunas coordenadas que favorezcan la transición del momento actual, en el que se mantiene la violencia a pesar de que ETA ha puesto fin a la lucha armada, hacia un horizonte de paz. Para ello hace una serie de propuestas, como la necesidad de una justicia transicional que favorezca este tránsito y la creación de una comisión de la verdad neutral, pero también adopta compromisos desde la autocrítica. En el documento la izquierda abertzale manifiesta, y leemos textualmente, «profundo pesar tanto por las consecuencias dolorosas derivadas de la acción armada de ETA, como por nuestra posición política con respecto a las mismas, en la medida en que haya podido suponer, aunque no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas». Y en el contexto de múltiples violencias, la izquierda abertzale considera que también los estados español y francés deberán reconocer el dolor causado a Euskal Herria y a los miles de hombres y mujeres que han sufrido sus acciones. El epicentro informativo del documento está en la nueva posición de la izquierda abertzale ante todas las víctimas del conflicto, pero en especial ante las de las acciones armadas de ETA. El punto englobado en la idea de promover la reconciliación desde el reconocimiento mutuo ha sido largamente debatido y para dar solemnidad a la declaración se dieron cita en el Kursaal de Donostia varias generaciones de militantes independentistas, además de delegaciones de diferentes partidos políticos como Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternativa y el Sindicato Lab, junto al apoyo y amparo del Sinn Féin de Irlanda y el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela de Sudáfrica. En el texto se lee además que es preciso el cese de la violencia y la desmilitarización de Euskal Herria. De ahí se lee en el texto que ETA deberá deshacer sus estructuras militares y poner las armas fuera de uso. Asimismo, los estados español y francés tendrán que deshacerse de o readecuar los operativos armados y represivos creados para el conflicto. También es precisa la vuelta al hogar de todas y todos los presos exiliados, poniendo además los medios para que tras un largo periodo de ausencia puedan adecuarse a la vida ordinaria. En opinión de la izquierda abertzale, tan importante como superar el conflicto es que no se vuelva a repetir lo ocurrido, por lo tanto es inaplazable el diálogo entre los agentes vascos y un acuerdo sobre el marco jurídico. Propone que el diálogo se dé sobre la aceptación de los principios Mitchell de no uso de la violencia ni de su amenaza. Otra de las bases es la de diferenciar los proyectos políticos de cada cual, todos legítimos, de las soluciones democráticas que deben posibilitar que cualquiera de ellos sea materializable. Además, ha de reconocerse la existencia de Euskal Herria como una realidad y de su pluralidad. La izquierda abertzale sostiene, por último, que construir la paz conlleva el reconocimiento y respeto de todos los derechos, incluido el de autodeterminación. Vamos a analizar esta declaración de la izquierda abertzale. Paul Ríos, coordinador de la organización pacifista vasca Lokarri, valora al micrófono de Infosaspi Irratia el documento Viento de Solución presentado el pasado domingo por la izquierda abertzale.
Bueno, por comenzar, desde Lokarri, ¿cómo han recibido el documento Viento de Solución? ¿Hasta qué punto es una aportación importante por parte de la izquierda abertzale?
Pues yo creo que hay que destacar algunas cuestiones respecto al documento que presentó la izquierda abertzale el pasado domingo. En primer lugar, yo creo que tiene importancia ser un documento que se presenta, una propuesta que se presenta de manera unilateral. Creo también que es un documento que sirve para clarificar cuál es la postura de la izquierda abertzale. Y estos ejercicios de clarificación siempre son importantes e interesantes porque cuando cada uno dice claramente cuál es su opinión, cuáles son sus propuestas, cuál es su disposición a buscar una solución, entonces es más sencillo encontrar los elementos en común, los elementos de consenso. Y finalmente yo sí destacaría que, bueno, me parece que el documento también contiene un ejercicio de autocrítica que es importante en este momento. Ahora bien, ya a partir de aquí, bueno, pues yo yo entiendo que cada uno tiene una posición diferente, que haya quien pueda considerar que esto es insuficiente, pero claro, tenemos que tener claro que un proceso de paz se construye sobre confluencias, no sobre, bueno, que haya que aceptar una manera determinada de entender lo que ha pasado, lo que tiene que ser el futuro de nuestra sociedad.
Precisamente desde el PSOE o desde el Partido Popular decían esta semana que era insuficiente. Últimamente parece que el perdón por un lado y la disolución de ETA se han convertido en ese muro de algunos sectores políticos a la hora de avanzar. En torno a esos dos conceptos, el del perdón y a la disolución, ¿qué opina Lokarri?
Bueno, sobre el perdón, hay una cuestión que es que yo creo que es evidente, que es que tiene que ser voluntario y entonces una vez que se impone el que haya que pedir perdón, pues eso ya entonces ya no es perdón, sino que es otra cosa diferente. Yo creo que está más relacionado con un intento de humillación, ¿no? Y entonces yo en ese sentido no lo considero positivo. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es autocrítica y que cada uno reconozca el daño que ha causado, que ha podido causar. Bueno, pues la izquierda abertzale este domingo dio un paso en este sentido y es algo que es muy interesante y ojalá sea algo que también otros agentes o la propia ETA, por ejemplo, pueda hacer en el futuro este reconocimiento del daño causado. Y sobre la cuestión de la disolución, pues también yo tengo serias dudas. Yo lo que quiero es, por lo menos, es que ETA no cometa ningún acto de violencia, que pueda iniciar un proceso de desarme, que así se elimine cualquier tipo de amenaza sobre cualquier sector de la sociedad vasca, y a partir de ahí que se disuelvan o no, pues es algo que, bueno, puede ser interesante, pero que viendo lo que ocurre en otros lugares del mundo se puede convertir en un problema, porque ¿cómo determinas realmente que una organización que es clandestina se ha disuelto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es constatar que estamos en una nueva situación, un nuevo momento y que hay que hacer cosas nuevas para avanzar.
La semana pasada Lokarri realizó un encuentro en el que, para un proceso de reconciliación, marcó concretamente 10 pautas, se pueden leer en la página web de Lokarri. El primer punto es, la verdad, se lee en ese documento, pero verdades habrá más de una, ¿no?
Bueno, a ver, habrá diferentes relatos sobre lo que ha ocurrido, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por buscar una verdad objetiva sobre lo que ha ocurrido todos estos años, y fundamentalmente creo que se puede objetivizar qué violaciones de derechos humanos ha habido, y creo que tratar de desvelar todas estas violaciones y vulneraciones de derechos humanos es algo que es fundamental para avanzar en un proceso de reconciliación. Yo creo que no hay que, volverse loco buscando criterios para esto. Por ejemplo, Naciones Unidas en diversos documentos establece claramente cuando se considera que ha habido una vulneración de derechos humanos fundamentales, y yo creo que habría que aplicar estos criterios a lo que es nuestra realidad y a nuestro pasado.
Y en este contexto, a la hora de buscar esa verdad y de reconocer el daño causado, ¿qué papel deberían jugar, algún papel en este contexto, los actores internacionales? Si no, ¿en qué medida? ¿Cómo lo ve Paul Ríos?
Como te puedes imaginar, yo soy un firme defensor de lo que puede ser la aportación internacional a nuestro proceso de paz. Yo creo que a nivel internacional hay experiencia, hay conocimiento sobre cómo se desarrollan este tipo de procesos, y yo no tengo ningún empacho en reconocer que casi soy un ignorante en este tipo de cuestiones, y que por lo tanto el que haya personas a nivel internacional que nos puedan transmitir sus enseñanzas lo considero no solamente un privilegio, sino una gran oportunidad. Entonces no entiendo este tipo de mensajes que dicen que haya implicación internacional parece como tratarnos a nosotros mismos como si fuésemos menores de edad, ¿no? Simplemente tenemos que reconocer que no tenemos experiencia en este tipo de procesos de reconciliación, y toda la ayuda que tengamos yo creo que debe ser bienvenida.
Y también parece un obstáculo, no sé cómo decirlo, el tema histórico, la lectura histórica, es decir, ¿cuándo empezó el conflicto? Porque hay puntos de vista absolutamente dispares, ¿no? De cuándo empezar con ese relato, desde qué fecha histórica, etcétera. Eso también podría ser un obstáculo, desde lo que arriba, ¿cómo se ve?
Lo que comentaba anteriormente, yo creo que si la verdad se puede tratar de objetivizar, en cambio el relato de cómo hemos vivido cada uno de nosotros estos últimos años es imposible de consensuar. Cada uno hemos tenido vivencias diferentes y por lo tanto es que establecer límites temporales o es que resulta muy complicado. Yo creo que lo que en este nuevo momento lo que hace falta también es un ejercicio de generosidad y de empatía a la hora de entender las razones que o las vivencias que ha tenido el otro. Lo importante es que haya condiciones como para que todas estas vivencias se puedan exponer de manera pública y puedan constituir un relato que quede de cara al futuro, ¿no?
Precisamente quería hilar este tema, el tema del relato y del relato histórico, etcétera, con ese decreto sobre víctimas de motivación política elaborado por el gobierno de Patxi López. ¿Qué valoración hacen desde Locarri?
Pues nosotros hacemos una valoración positiva. También es evidente que ese decreto tiene déficits o que no es el decreto que nosotros hubiésemos escrito, pero también creo que hay que reconocer que es un primer paso que se da para reconocer y reparar a unas víctimas que hasta ahora han estado olvidadas, y a partir de aquí pues abre un campo de oportunidades como para poder profundizar en ese reconocimiento y esa reparación. Solamente por poner un ejemplo, con las víctimas de ETA, también durante muchos años estas han estado reconocidas solamente por un decreto y luego ya se aprobaron leyes tanto en el Parlamento Vasco, en el de Navarra o en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que en este caso pues tenemos también un decreto de reparación a las víctimas de motivación política y ojalá en el futuro haya una ley de reconocimiento y reparación. Bueno, poco a poco yo creo que se van dando pasos en la buena dirección.
Por cierto, por unir todo esto y sin ningún tipo de malicia a un tema de actualidad como es la absolución de Garzón en el caso del franquismo, conocíamos ayer esa absolución, pero también conocíamos que de alguna manera se apuntalaba la impunidad de poder juzgar al franquismo. Será difícil, ciertamente, que un Estado como el español, que no ha condenado ni el genocidio franquista, acepte su parte de responsabilidad en un conflicto como el vasco. Será difícil, digo.
Sí, seguramente muy difícil, pero yo creo que es debería haber también por parte del Estado un ejercicio de reconocimiento que hay muchas cosas que no se han hecho bien y que se han generado las condiciones como para que se hayan producido también graves vulneraciones de derechos humanos. Yo lo que creo que, por lo menos lo que tenemos nosotros claro, es que hay un modelo de reconciliación y de convivencia que no queremos repetir, que es el de la transición, en el sentido de que pues la transición pudo tener sus elementos positivos, pero evidentemente también estuvo basada en un ejercicio muy amplio de olvido, y yo creo que no podemos construir nuestro futuro sobre el olvido. Cuando olvidas, al final estás poniendo la semilla como para que esos problemas que no están bien cerrados aparezcan en el futuro, y estamos viendo que 35 años después de la transición pues seguimos hablando de lo que ha sido toda la memoria y todo el reconocimiento de las víctimas del franquismo.
Bueno, y para ir terminando, el miércoles pasado Locarri presentó la publicación 10 retos para la reconciliación social. Si no me equivoco, esa presentación fue en Donostia, en un encuentro. En próximas semanas, en próximos meses, ¿cuál va a ser el trabajo de Locarri? ¿Van a intentar indagar en ese reto de la reconciliación social, intentar poner alternativas sobre la mesa?
Sí, intentaremos presentar pues ya lo que serían propuestas concretas para desarrollar los retos que planteamos el pasado miércoles. Pero bueno, en cualquier caso, esta ha sido una aportación sobre una parte importante de lo que es nuestro proceso de paz. Ahora también nuestro objetivo es centrarnos en la parte de reivindicar, defender y poner en marcha experiencias concretas de diálogo, ¿no? Porque al final nosotros estamos convencidos de que ahora es el momento de buscar consensos políticos, consensos sociales, y para conseguirlos hay que trabajarlos por medio del diálogo. Creo que no hay otro camino.
Pues Paul Ríos, coordinador de Locarri, mi esker, un saludo.
Soy esker casco.